Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de compromisominero.cl, Inversiones Sura, De Fontana ERP y Senda HCM. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya iniciamos Duna en Punto. Este programa que le acompaña hasta las 8 de la mañana con la revisión de informaciones, la actualización de noticias, contingencia, tantas cosas que tenemos que revisar en una hora. A ver si nos alcanza el tiempo. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Viste el eclipse?
No pude.
¿Pero cómo?
Estás durmiendo.
Si tú te despiertas primero que yo.
Sí, pero ¿sabes qué? Se me había olvidado completamente que estaba el eclipse y no miré al cielo cuando me vine para acá. Ese es el problema, ¿sí?
Pero queda un 3% de que se tapara la luna.
Bueno, a las 7:46 se termina definitivamente, por ahí.
¿7:46 completo? Sí. Pero ya no se ve nada, o sea, bueno.
Bueno, pero yo creo que es como científicamente.
Sí, porque a las 6:20 más o menos ya no...
No, ya no se veía
nada. No se veía nada.
Sí, es verdad.
Alcancé a ver la puntita de
yo ni me asomé a la ventana.
¿Hace 600? ¿Cuánto tiempo que no se veía esto?
Un montón de tiempo, ¿eh? Déjame revisar.
Déjame mirar.
Sí,
lo anoté. Por acá.
Es el más extenso
de 600 años que no teníamos un fenómeno como este.
Más de 3 horas.
Claro. Que básicamente es que la Tierra se impone ahí en la órbita entre el Sol y la Luna. Y eso fue lo que se generó con este eclipse. Te escuchaba que viene el de la Antártica en diciembre.
Sí, no queda nada para el de la Antártica. Queda bien poquito. Así que algunos puntos de Chile continental van a poder ver ese, en todo caso, que es el próximo 4 de diciembre. Perdón, estoy.
No te preocupes, dale, tranquila. Hagamos una pausa. Vamos a ir haciendo pausa constantemente.
Bueno, va a ser una pausa obligada. Y bueno, este el del 4 de diciembre se va a poder presenciar en algunos lugares de Chile continental, como les comentaba. Este eclipse solar total y se va a extender entonces esta jornada de eclipse.
Sí. Tenemos un problema ahí.
Me
en
están
la,
molestando
en la conexión,
internamente solo porque estoy con hipo, es algo natural.
Absolutamente natural. Ya, pues, hablamos del eclipse, vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Antes queremos decirle también que vamos a estar con la Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados de hoy día. El privilegio de contar con Gloria Faúndez, por ejemplo, que nos viene a traer detalles del escándalo de la candidata senadora Karina Oliva. Todo lo que ha pasado en las últimas horas, sin lugar a dudas, es el tema de las últimas 24 horas. Y también vamos a estar con Paula Catena, que nos viene a contar qué va a ser la moneda, qué van a ser los ministros, qué va a ser el presidente este próximo día domingo, el día de las elecciones, dónde van a estar, por ejemplo, los partidos oficialistas, qué es lo que tienen pensado, desplegado para ese día. Bueno, todo ese detalle también con Paula Catena. Leía, José, que vamos a tener altas temperaturas en gran parte de la zona centro-sur de nuestro país para el próximo día domingo y también para el sábado, lo que les toca ser vocales de mesa, máxima de 31 que en Santiago y el domingo 32.
Tal cual. Hoy día la máxima va a ser 30. Aprovechen esa temperatura porque va a ser baja comparado con lo que
con
vamos
lo que
a tener el domingo.
Sí.
A esta hora 11 grados de temperatura y el sábado y el domingo las máximas, por lo menos acá en la capital, van a estar en torno a los 31 y 32 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora cielos cubiertos, 12 grados. Máxima de 16 para el día de hoy. El fin de semana la máxima va a estar en torno a los 18 grados de temperatura. En Concepción 10 grados, máxima de 18, cielos despejados durante esta jornada y para el fin de semana la máxima va a estar en torno a los 21, también con cielos despejados. Y en Puerto Montt 10 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 17, cielos cubiertos. El fin de semana, nubes. El sábado van a tener precipitaciones y el domingo solo nubes. Va a estar en torno a la temperatura a los 19 grados. Así que temperaturas agradables igualmente en Puerto Montt. Ojalá que no les llueva el domingo.
Ya pues, 7:04. 7:04, estamos partiendo, estamos arrancando al ritmo del hipo de la José. Estos son los titulares.
Los 6 candidatos presentes en Chile cerraron sus campañas con eventos y despliegues en regiones. Los aspirantes aprovecharon de realizar discursos contra sus contendores y reuniones con adherentes en el último día de propaganda legal para las elecciones del domingo. La Fiscalía abrió una investigación de oficio contra Karina Oliva por el presunto delito de fraude en la rendición de gastos de campaña. Así lo anunció esta tarde el Ministerio Público, que además informó que el fiscal regional metropolitano Sur Héctor Barros estará a cargo de la indagatoria. La Contraloría estableció que el ministro Rodrigo Delgado posee responsabilidad administrativa con irregularidades durante su periodo alcaldicio en Estación Central. Esto por un viaje realizado sin justificación a Europa por un par de concejales en el año 2016, así como en la autorización mediante trato directo de piezas de publicidad municipal con su nombre y su rostro en plena época electoral. El gobierno solicitará al Congreso extender el estado de excepción en la macrozona sur hasta el 11 de diciembre. El pasado 9 de noviembre, el Congreso aprobó la renovación de la medida de emergencia que va a permitir el despliegue militar en las provincias de Malleco y Cautín, en la Araucanía, y en Arauco, en la región del Biobío. Esa aprobación autoriza a las Fuerzas Armadas a estar en la zona hasta el 26 de noviembre. La Fiscalía dice que son contradictorias las conclusiones del peritaje encargado por la familia del fallecido integrante de la CAM, Pablo Marchand. Un informe encargado por la Fiscalía sostiene que el joven habría sido ejecutado por carabineros. Sin embargo, los antecedentes que hay en el expediente, entre ellos la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal, refutan esa hipótesis. Y en noticias internacionales, el presidente de México desafió a Joe Biden y Justin Trudeau a impulsar un plan para sustituir las importaciones desde Asia. Así lo reclamó López Obrador en el marco de la reunión trilateral que han mantenido los líderes de la cumbre de Norteamérica, que se ha desarrollado ayer en Washington. La incidencia de COVID en Alemania registró un nuevo pic y aumenta la presión sobre los no vacunados. Las autoridades sanitarias notificaron 52.970 nuevas infecciones en un día y 201 muertos con o por la enfermedad. 7.6.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Sin lugar a dudas ha sido el tema de las últimas 24 horas lo que tiene que ver y donde se apuntan los dardos a la campaña al Senado de la candidata del Partido Comunes, Karina Oliva. Lo último que se sabe y que no es menor, tiene que ver con esta apertura, con esta orden que entregó la propia Fiscalía Nacional, el fiscal nacional Jorge Abbott, que abrió de oficio una investigación contra la candidata por el presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos de campaña a gobernadora por la región metropolitana. Y va a ser el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien va a estar a cargo de esta indagatoria, de esta investigación, luego de las eventuales irregularidades destapadas por el reportaje de Ciper Chile. Estamos hablando de una decisión que se adopta luego de las recomendaciones de la unidad anticorrupción que elaboró una especie de informe tras analizar los antecedentes revelados, concluyendo que podría, esta unidad, eso es lo que resuelve, podría configurarse el delito de fraude de subvenciones. Con ese título, con ese rótulo, es que la unidad anticorrupción le hace saber a la Fiscalía Nacional, tomando los antecedentes, estudiando los antecedentes que se estaban manejando, lo que se tenía sobre la mesa, que se recomienda entonces la apertura de esta investigación de oficio. Estamos hablando que dentro de las cosas que se adoptan además por parte de esta determinación de la Fiscalía, es que fueron fundamentales las declaraciones de la propia candidata que realizó el día de ayer a diferentes medios de comunicación, donde de alguna manera ella trataba de explicar cómo y de qué manera ocurrieron esos gastos y esos pagos durante su campaña a la gobernación de la región metropolitana. En concreto, se habrían rendido gastos electorales mendaces de boletas y también de facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos, es lo que dice la Fiscalía. Bueno, este delito es de carácter común y de acción penal pública, por lo que la Fiscalía puede perseguirlo de oficio, a diferencia de los delitos electorales, en los que para abrir una causa se requiere la presentación de una denuncia o una querella por parte del mismo servicio electoral, de acuerdo a lo que hemos conocido con anterioridad. Bueno, este hecho ocurre a 3 días de la elección del próximo día domingo y aún no existe siquiera la claridad de respecto a los efectos que podría tener en la votación del próximo domingo en la candidatura de Karina Oliva. En tanto, ayer desde el CERVEL dijeron que van a volver a revisar la declaración de gastos de la campaña de Oliva, antecedentes que además podrían llevarse a la Fiscalía, entregarse todos los antecedentes a la Fiscalía, en este caso al fiscal Héctor Barros, insisto, el fiscal regional metropolitano sur, que va a estar a cargo de la indagatoria luego de las eventuales irregularidades destapadas por Ciper Chile. Hablaron en el CERVEL, estuvo hablando ayer acá en la tarde Andrés Tagle, dando antecedentes respecto a cómo se llega a esta información, qué es lo que manejaron manejaba el propio servicio electoral de la de los gastos que presentó el comando de Karina Oliva y entregó otras luces respecto a lo que podría venir de aquí en adelante.
Sí, tal cual. Ayer el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, dio varias entrevistas respecto de lo mismo. Bueno, a propósito de las elecciones del domingo, pero era imposible no preguntarle por el caso de Karina Oliva. Y él reiteraba que solamente la cuenta de la primera vuelta de Oliva ha sido aprobada y que la segunda está pendiente. Y hay muchos gastos ahí que se han comentado como desayunos, etcétera, que eso todavía el CERVEL no los ha revisado y las observaciones a los candidatos tampoco. Esto se refiere a la primera vuelta de la elección de gobernadores, porque ahí es donde se le está viendo los gastos de campaña. También explicó que la ley de gasto electoral tipifica faltas y delitos por separado. Las faltas se resuelven con multas sancionadas por el CERVEL y las reclamaciones respectivas son tramitadas por el Tribunal Electoral, a diferencia de los delitos que tienen que ser denunciados por el CERVEL ante tribunales de justicia. Ahora, bienvenido si hace una investigación a la fiscalía, decía, pero las facultades de denunciar finalmente nos tendrá que poner los antecedentes, la tenemos nosotros. Y en esa línea Tagle informó que se ha interpuesto denuncias anteriormente por las cuales no han recibido ningún pronunciamiento por parte del Ministerio Público. Dijeron que han hecho denuncias en el pasado, que él le pediría al fiscal que resuelva las denuncias que están pendientes. Y Tagle ejemplificó con la denuncia que se interpuso en el año 2018 contra la campaña de Marco Enríquez Ominami para las elecciones del año 2017, y según lo que señalaba en la rendición de gastos del abanderado del PRO para completar el máximo derecho de reembolso que tenía, metieron una factura de una sociedad que se constituyó después de la elección y que parecía prestando servicios antes de la elección. Ese caso todavía está pendiente y ojalá lo resolvamos, dice, antes de que se resuelva este, el de Karina Oliva, porque ya llevamos 4 años y no ha pasado mucho, decía Tagle, que también aseguró que además en este caso, en el de Oliva, la fiscalía fue muy apresurada a investigar delitos. No dice que son los que la ley electoral, sino otra cosa. Las investigaciones y las denuncias aquí en realidad nos corresponden a nosotros, decían desde el CERVEL. Además, desde el CERVEL creen que debe corregirse la ley, ya que ya van 2 periodos electorales completos desde que entró en vigencia en 2015 y sería una buena oportunidad para hacer una revisión. En particular habló sobre 2 falencias que a su parecer son principales. Primero explicó que como el CERVEL no tiene la facultad de fijar máximos ciertos tipos de cosas, como los honorarios o simplemente las palomas que se ponen en las plazas, no tiene la facultad de fijar valores. Y dice que no las dieron, y eso cree que se discutió en su momento en el Parlamento. Así que son las declaraciones que da Andrés Tagle tras esta decisión del fiscal Abbott de investigar de oficio el caso de Karina Oliva, y él le decía, entre otras cosas, le pediría al fiscal que resuelva las denuncias que siguen pendientes, como las que les comentaba anteriormente.
Sí, me huele a que hay algo ahí también de parte de Andrés Tagle, decir, bueno, efectivamente, ¿por qué se hizo tan rápido en este caso? Miremos un poquito para atrás, hay otras denuncias y otras cosas que se fueron dando que a lo mejor sería importante, dice él, que las pudiera ver la fiscalía. Lo que sí está claro, y ahí concuerdan mucho, es que efectivamente hay que fortalecer al servicio electoral en este tipo de materia en lo específico, la forma como ellos llevan adelante las investigaciones, cómo se corroboran los datos que entrega cada uno de los comandos cuando hay gastos, cuando hay pagos de servicios de gente que esté ligada a aquellos comandos que participaron de las campañas. Pero en este caso en lo específico de Karina Oliva, todavía falta una parte, tú decías, de algunos gastos que no han sido revisados, tiene que ver con cuestiones que se llevaron adelante con eventos, con algunos desayunos, con gastos sobre 90 millones de pesos en eso específico, también con algunos almuerzos que se dieron o se pagaron para los brigadistas. Eso antes de la campaña incluso. Bueno, hay un sinfín de cosas que se tienen que investigar. Vamos a ver cómo sigue adelante esta investigación que ahora va a estar en manos de la fiscalía. 7:13.
Escuchas, Duna en Punto.
Ayer fue el cierre de campañas de los candidatos presidenciales, algunos en regiones, otros acá en Santiago, en la región metropolitana, con llamados a votar el domingo y con uno que otro, podríamos decir, mensaje para sus adversarios. Así fue la tónica de estos eventos de los 6 candidatos presidenciales que están presentes acá en nuestro país, quienes se aprovecharon el último día de campaña junto a cercanos, voluntarios y también adherentes para llamar a votar el próximo día domingo, entre otras cosas. ¿Qué hizo Sebastián Sichel? Por ejemplo, el candidato de la centro-derecha encabezó un acto más íntimo, sin acceso a la prensa, con adherentes y militantes de los partidos de Chile Vamos en el Centro Cultural Plaza Factoría, otrora sede del comando de Bachelet en el 2013, ahí en el barrio Italia. Allí habló y aprovechó de lanzar dardos contra José Antonio Kast, a quien tachó de caudillo, y también algo para Gabriel Boric, a cuyo sector el comunismo y el marxismo le endosó responsabilidad en torno a la violencia, parte de los discursos que esbozó Sichel en su cierre de campaña. En el caso de Gabriel Boric, estuvo en un concierto telemático en el que se presentaron grupos como Inti Illimani, estuvo León Gieco, Javier Aparra y también la sonora de Tommy Rey, entre otros artistas. Queremos un Chile distinto, justo, que no discrimine la pobreza, mientras otras candidaturas prometen cerrar el Ministerio de la Mujer y también el Instituto de Derechos Humanos, perseguir las ideas de izquierda y discriminar a las solteras. Nosotros venimos a incluir, a abrazar y también a construir un Estado que cuide. Fueron parte de las palabras en el discurso de cierre del candidato de Apruebo Dignidad. Yanna Proboste estuvo en la región del Biobío y en Concepción lideró un acto en que estuvo acompañada por cerca de 800 adherentes y también hubo música. La sonora Malecón fue la que puso el telón musical ahí en el cierre de campaña de Yanna Proboste, que habló por espacio de 20 minutos, donde envió un mensaje a la ciudadanía sobre los riesgos de los extremismos, fue lo que dijo Proboste en su cierre de campaña. En el caso de José Antonio Kast, cerró su campaña durante la tarde noche de ayer con un producido, dice, el evento en el Parque Araucano, en Las Condes, que llamó la fiesta de los atrevidos, que también contó con artistas y algún que otro personaje. Estuvo Charlie Adula, que también en el cierre de campaña de José Antonio Kast. Hay recetas para recuperar la economía, pero no hay recetas para recuperar la libertad cuando la izquierda toma el poder, fue lo que dijo el candidato republicano en su cierre de campaña. Eduardo Artés optó por cerrar su campaña presidencial con una convocatoria en Plaza de Armas de Santiago, en la que consideró una manifestación antifascista. Y en el caso de Marco Enrique Suminami, cerró su evento en el centro de Santiago, que tuvo casi 1,000 personas presentes, según el propio abanderado, considerando además entre asistentes presenciales y quienes participaron vía streaming. Chile está desbordado. Fue parte de lo que dijo Marco Enrique Suminami en su cierre de campaña de cara a la elección del próximo día domingo, que además va a tener alguna novedad. No es poca gente, estamos hablando de casi 3 millones de personas que tienen que meterse al cervel.cl para ver si le cambiaron su local de votación.
¿Tú lo hiciste?
Sí.
Muy bien.
Pero no, no me cambiaron.
A mí sí, me cambiaron. Y sigo mucho más cerca de mi casa, estoy feliz.
Ah, eres una de las beneficiadas.
Soy una de las beneficiadas, sí.
Ese no es un llamado. Tan lejos, pero...
¿Pero es caminable?
Pero tengo uno más cerca del que me tocó.
Ah, sí. Bueno, eso siempre pasa. Sí, a mí también me pasó antes. Pero bueno, yo tuve la suerte de que me cambiaron un local más cerca. En todo caso, el llamado que hacían desde el servicio electoral, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, es a organizarse, a revisar la página del CERVEL, CERVEL.cl, para ver si los cambiaron de local de votación, porque hay modificaciones que se dan y es importante mencionar que ha habido cambios de locales producto de que se han ampliado los locales de votación, la cantidad de locales de votación. Hay un 19% de los electores que han tenido un cambio de local, así que es súper importante consultar en dónde están votando para que no se produzcan errores en esa fecha. El porcentaje entregado por Tagle se traduce en casi 3 millones de electores al revisar que el padrón definitivo contiene cerca de 15 millones de ciudadanos. Lo que podrían sufragar son 2.923 locales dispuestos para este domingo, mientras que los implementados en las elecciones pasadas fueron 2.731, así que hay un aumento en los locales de votación. Para hoy, Tagle tiene contemplado realizar otra actividad en terreno en el Centro Educacional Mariano Egaña de Peñalolén, y ahí hará un ejercicio práctico de votación acompañado de los ministros de la SECPRE, Juan José Osa, de la CGGOP, Jaime Belolio, de la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, de la alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao, porque hay que prepararse, o sea, hay que tener en cuenta que hay que doblar el voto, ojalá llevar el voto preparado para no demorarse tanto en la urna, para no generar aglomeraciones, porque recordemos que todavía estamos en pandemia, y el llamado que hacían ayer también desde el Ministerio de Salud es a seguir todos los protocolos sanitarios.
Están todas las recomendaciones, los protocolos establecidos para la elección del próximo día domingo, 7:18.
Estás en Duna en Punto.
Muy cortito en el ámbito internacional, miremos lo que está pasando en el norte del planeta, donde se llevó adelante en Washington la cumbre T-MEC, o también llamada la de los tres amigos, como ha sido tildada, entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau se dieron cita para trazar lo que ellos llaman un nuevo camino para la colaboración en un ambiente distendido, pese a la alargada sombra de las tensiones comerciales y migratorias que han tenido por historia estos tres países. Era el primer encuentro desde el 2016 y en una declaración conjunta se comprometieron a actuar juntos para hacer donaciones de vacunas para ayudar a América Latina y también el Caribe frente a las desigualdades. Fíjate que llega el presidente Biden llegó a esta cumbre con la visión para Norteamérica para, decía él, aunar fuerzas para afrontar los retos y tomar tras la pandemia acciones decisivas, poder reducir el cambio climático e incluso llevar adelante un repunte económico. Ese fue el discurso de Biden. ¿Qué fue lo que estableció AMLO? como se le conoce al presidente mexicano por sus siglas, bueno, llevó a Washington un mensaje de integración económica y ayuda al desarrollo como antídoto a la migración clandestina. Y Trudeau llegó proclamando que son tres países con vínculos fortísimos de amistad y que la diversidad de esos tres países los hace mucho más fuerte. Es la fuerza, era lo que decía el primer ministro de Canadá. Veremos cómo avanzan los acuerdos de aquí al 2022, próximo año, cuando nuevamente se van a ver las caras, esta vez en México, que va a ser sede de la cumbre de los tres amigos del norte. 7:20.
Revisamos indicadores económicos. La UEF está en 30.617 pesos. El dólar al alza, 834. El euro también en números azules, 949 pesos. El IPSA, 4.281 puntos a la baja. Y el cobre, 4.36 dólares la libra. Estamos escuchando a Pink, que reveló que está pasando por un momento complejo de salud luego de una difícil operación de caderas, de la que está recuperándose actualmente. La creadora de éxitos de So What, el que estamos escuchando actualmente, compartió una selfie en Instagram donde contó que se sometió a esta cirugía que la tiene postrada. Admitió que los últimos 7 días de recuperación han sido brutales y agradeció a su esposo, al ex piloto de motocross Carrie Hart, por ayudarla a superar este difícil momento. Así que ojalá que se recupere. Una operación de cadera no debe ser para nada fácil.
Entiendo que no, que es bien dolorosa además, y la recuperación no es tan rápida. Bueno, los mejores deseos para Pink. Con la música de Pink nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Y antes del corte quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y también quiero contarle que Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Puede conocer más detalles en inversiones.sura.cl. 7:21, vamos a una pausa comercial, volvemos con más temas acá a Duna en Punto. Quédese el 89.7.
¿Sabías que la minería es uno de los motores más importantes para la creación de empleos en nuestro país? Más de 650.000 personas trabajan en minería y en actividades vinculadas a este sector. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para que tomes una buena decisión por el futuro de tu compañía, Sapiens ERP de Defontana presenta la propuesta de empresas para el cambio.
Las medianas y grandes empresas necesitan un ERP que se pueda integrar con otros sistemas o están destinadas a desaparecer. Llegó el momento de elegir bien. Con Sapiens, digitaliza los procesos de tu compañía. Ventas, recursos humanos, gestión financiera y más desde solo 10 UFs mensuales.
A la hora de elegir, elige bien. Elige Sapiens ERP en defontana.com.
Para que ocupes solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún, soluciones by Efficiency. Colbún.cl.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Ha sido sin lugar a dudas el tema de las últimas 24 horas, la polémica y la pérdida de respaldo para la candidata al Senado del Partido Comunes, Karina Oliva, tras los hechos denunciados que dan cuenta de un posible fraude en sus gastos de campaña. Queremos hablar de esto, del cierre de campaña y de lo que viene de aquí al domingo con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, además coordinador político del comando de Gabriel Boric, a quien saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, gracias también por el contacto.
Diputado, que la Fiscalía haya decidido actuar de oficio, sin necesidad de una denuncia, por cierto, y abre una investigación contra Karina Oliva, a propósito de todo lo que hemos conocido, lo que se ha ido conociendo en las últimas horas, ¿a su juicio qué indica eso? ¿Indica que los hechos son graves y son complejos?
A ver, yo creo que cuando existen este tipo de denuncias por un medio de comunicación, y el Ministerio Público, en este caso, tiene acceso a esa información, es lo que corresponde abrir una investigación de oficio. Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, así como en otras oportunidades, con otros casos, hemos pedido que haya investigación y que se llegue hasta el final, creemos que en este caso no hay margen para defensa corporativa, y creo que Gabriel ayer marcó una diferencia sustantiva con lo que en general se hace en política, que es mirar para el lado, tratar de decir, bueno, esto tendrá que verse y de alguna manera evitar el tema. Y creo que el liderazgo que lo caracteriza permite que él haya podido actuar con fuerza también, despejando un tema que por supuesto nos constituye, ¿no? Que es de alguna manera luchar contra lo que pudiera entender como privilegios en política o cualquier tipo de irregularidad en materia de financiamiento de la política, que son varias de las cosas por las que nosotros partimos luchando. Por lo tanto, sin conocer el detalle ni saber cuál va a ser el resultado, acá hubo evidentemente una distancia que creo que están en los momentos de desconfianza que estamos viviendo.
Sí, es importante lo que usted dice, y quiero llegar a eso, a lo de las defensas corporativas y de las declaraciones del candidato del sector. Pero antes, Giorgio, quería preguntarle si esto tiene que ver con Karina Oliva o tiene que ver con su entorno, con quienes la rodean. ¿Qué imagen o qué antecedente maneja usted como para tratar de explicar un poco lo que pasó con la candidatura de ella?
No, ahí yo carezco de el nivel de detalle como para poder hacer un juicio más categórico, pero creo que ya se ha dicho todo con esto. Se ha dicho que es grave, que esto no puede quedar ningún manto de duda respecto a lo que ocurrió, y por lo tanto que se investigue tanto en sus canales internos. Tengo entendido que también a nivel de partido mismo, el Partido Comunes también inició una investigación a través de su Tribunal Supremo. También hay varias denuncias al interior del partido para que esto pueda resolverse lo antes posible, y también desde las distintas fuerzas del Frente Amplio también hubo una y de la coalición Amplia Dignidad hubo un rechazo generalizado a esta situación. Por lo tanto, no sé si es que es algo individualizado de un grupo, no tengo idea, pero todo eso espero que se pueda esclarecer lo antes posible con esa investigación.
Sí, lo que usted decía es importante. Yo le decía yo esto del desmarque de Gabriel Boric de manera inmediata, casi rápidamente, cuando se conoce eso. Lo que quiero preguntarle, Giorgio, es que si ustedes en el comando manejaron o investigaron algo, porque o era tan contundente el informe que traía este reportaje de CIPER como para decir, bueno, efectivamente, dejemos esto en manos de quien tenga que investigarlo y nosotros tomamos distancia, ¿no?
Es que yo diría que, claro, la denuncia es algo grave, pero también las declaraciones que se salieron a esgrimir como explicaciones, mi impresión es que fueron abriendo otras aristas que no abría el reportaje y que podrían hacerlo más grave aún. No soy abogado experto en esta materia, pero tengo entendido que lo que salió a responderse ayer a través de medios de comunicación, a través de matinales, etcétera, terminó no contribuyendo, sino perjudicando bastante la propia defensa que hacía Karina al respecto. Entonces, por eso después Gabriel es más categórico, más enfático al día siguiente, después de haber escuchado estas últimas declaraciones.
¿Quién explica se complica, dicen algunos?
O sea, es que, claro, ese dicho, hay veces donde explicaciones son súper contundentes y la gente dice, ah, perfecto, damos vuelta a la página al malentendido. En este caso, creo que fue todo lo contrario, y por lo mismo es que el Ministerio Público decide abrir más como entrada a la tarde esta investigación.
Giorgio, usted o Gabriel, el candidato a Prodignidad, ¿lograron tomar contacto con Karina Oliva? ¿Ella los llamó? ¿Hubo alguna comunicación desde que se conoce esta denuncia con el comando, con el candidato?
O sea, sí, se estableció una comunicación
¿Con Oliva? Ella, como ¿directamente con ella? No,
claro, para pedir cierta... O sea, y también con su entorno, para solicitar algo de información y antecedentes antes de emitir el juicio. Y por lo tanto, eso fue lo primero que se hizo.
¿No? ¿Qué explicación entregaba el entorno ella, Giorgio?
Bueno, fueron parecidas a las que dieron luego a través de los medios de comunicación, lo cual para nosotros no nos pareció suficiente, insisto, sobre todo el momento que estamos viviendo, y ahí la vara ante la cual se tienen que medir quienes estamos aspirando a cargos de representación popular en un momento de tanta desconfianza como el que vivimos, y también desde el lugar en el que nosotros hablamos, ¿no? El lugar en el que nosotros nos hemos posicionado durante los últimos 3 años exige mucho mayor nivel de coherencia de lo que probablemente a quienes estuvieron con la ley de pesca, con Corpesca, que estuvieron también con Sokimich, con Penta, ya son como... Lamentablemente se naturalizó que ese sector estuviera vinculado a irregularidades en el financiamiento de la política. En este caso, si bien es completamente distinto, no se habla de que haya una empresa que haya financiado para algo, nos parece que de todas maneras la denuncia ameritaba una declaración contundente. Insisto que creo, yo no tengo muchos recuerdos de una coalición o los principales liderazgos de una coalición siendo tan categórico en tan poco tiempo. De hecho, ayer en redes sociales se destacaba una cuestión como esta. Por lo tanto, al menos de aquí al domingo, ya que estamos en silencio electoral, por supuesto que no puedo hacer ningún llamado, pero sí, ojalá la mayor cantidad de gente pueda participar, porque hay mucho juego y al menos creemos que el liderazgo de Gabriel es algo que está... que lo posiciona muy bien para resolver esas tensiones que puedan haber tanto al interior de la coalición como a nivel país.
Estamos conversando con el diputado Giorgio Jackson. Diputado, en esas conversaciones que tuvieron con el entorno, insisto, de Karina Oliva y con la propia candidata desde el comando de Gabriel, cuando ustedes escuchan las explicaciones y después efectivamente dicen ustedes, bueno, vamos a tomar distancias, no hay defensas corporativas, ¿eso se lo transmitieron a la candidata? ¿Le pidieron algo en lo específico?
O sea, no, le manifestamos la diferencia, como se hace antes de manifestarla de manera pública, que creo yo corresponde siempre, también hacer una establecer canales para poder entender cuál fue la posición desde en este caso la parte que tuvo una acusación en este caso, y nos parecieron que el momento en el que estamos viviendo no se conocía con la explicación que se nos daba y nada, eso fue la explicación que después también dieron en distintos medios de comunicación y no nos parecía que resolvía el problema que se había suscitado.
Sí, pero le pregunto porque no es menor que se llame a votar por otras candidaturas.
¿En qué sentido? Es una lista y nosotros creemos que es importante que cuando hay o una denuncia, un problema, cualquier situación con una candidatura, eso no perjudique algo con el que se ha venido trabajando tanto tiempo y creemos nosotros con tanta convicción como es una lista parlamentaria. Y por lo tanto, si es que alguien tuvo responsabilidades en un hecho que no sabemos aún si es que es constitutivo o de algún tipo de falta legal o si no falta administrativa o si es de simplemente, como se mencionaba al principio, falta ética o valórica, no sé, cualquiera de ese rango de cosas no debiese afectar al resto de personas que han estado trabajando no solamente acá a nivel de la senatoría, sino en todo Chile, en sus distritos, para que este proyecto que se llama Prodignidad pueda tener una buena representación.
Sí, a propósito de lo mismo, ¿hubo alguna petición de que ella bajara su candidatura?
Es que no se puede, ¿no? Legalmente, no hay ninguna posibilidad. Okay. Las papeletas están impresas, sí, están distribuidas.
Tiene que ver con eso, con una cuestión más formal, pero digo, desde algún punto de vista, a lo mejor debería decir, bueno, efectivamente, voy a dar un paso al costado, que lo haya hecho público, ella mantiene su posición, a eso me refiero.
Bueno, tiene el derecho de tomar esa definición ella, eso no es algo que defina una tercera persona. Nosotros al menos, en consideración del como te digo, de lo que se de las explicaciones que se dieron, nosotros salimos a tomar esta distancia, a pedir que esto fuese investigado en todas las fuese correspondiente para que se aclare. Y no sé si es que tengo mucho más que agregar sobre el punto.
¿Puede salpicar a alguien esto, diputado?
¿No?
¿Puede salpicar esto a alguien? Más allá del, por cierto, no, de la lista por la que va Karina y todo eso.
No tengo, o sea, no sé a qué te refieres.
No, que algunos dicen que esto puede salpicar la candidatura del de Gabriel.
Es que creo que en general, ¿mm?, episodios como este perfectamente podrían haberlo hecho si es que no hubiese sido tan categórica y tan rápida la respuesta. ¿Mm? Pero creo que eso permitió al menos separar el plano de conflicto y poder aislarlo donde realmente está radicado, de tal manera de que la candidatura, mi impresión es que ayer, después de esto, al principio obviamente fue como un momento tenso, pero después terminó a la larga fortaleciendo la capacidad, el carácter, el liderazgo de Gabriel.
Sí. Diputado, déjeme ir un poquito a lo más macro, porque partíamos hablando efectivamente de la denuncia, de lo que va a hacer la Fiscalía, y también aquí hay un actuar del Servicio Electoral. ¿Usted cree que se hace necesario fortalecer el CERVEL a propósito de este tipo de situaciones que estamos viendo?
Eso es algo que desde el 2014 venimos, sí, pidiendo nosotros, porque
y se avanza poco.
El gasto de campaña, nosotros, el CERVEL, y lo pueden ver en mis intervenciones de ese momento, tenía pelo todavía, cuando pedíamos que el CERVEL quiera hacer contraste entre lo que se declara y lo que se ejecuta. Eso es algo que el CERVEL en general no hace. El Servicio Electoral, por ejemplo, mexicano, es un servicio que funciona mucho mejor en ese sentido, porque va cotejando aquello que las distintas candidaturas individuales o incluso los partidos declaran, y quizás de manera aleatoria, no tiene por qué ser generalizado, pero existe la sensación de que todos podrían llegar a ser fiscalizados a ese punto y de esa manera tener un comportamiento distinto, porque no queremos que una cuestión como esta se repita.
Diputado, la última a propósito de lo que estamos conversando, ¿qué es lo que más le llama la atención a usted de la denuncia?
No sé, lo que más me llama la atención del resultado de la denuncia es que solo se ha centrado en el caso de Karina Oliva, que creo que está bien que se exponga, que se investigue, uh-huh, todo lo que ya he visto, uh-huh, pero habían otras dos candidaturas que gastaban o el doble, o un poco más del doble, y que no tuvieron ningún tipo de como de especificidad. Entonces eso quizás van a pasar los días y eso es algo que este caso haya abierto y empiecen a revisarse todas las otras candidaturas, porque sí, se gasta mucha plata en estas campañas, y creo que por supuesto eso, la gente que está en la casa lo debe mirar y debe decir, la cantidad de recursos no se condice con el momento que está viviendo Chile, sobre todo esto era una región, y esos montos que te digo, esas otras candidaturas se asemejan o incluso se asemejan a lo que por ejemplo nosotros estamos gastando a nivel nacional, y era una sola región. Entonces creo que también ahí hay un, a mí al menos me llamó la atención la cantidad de recursos que se gastaron solamente en una región.
Corríjame si me equivoco, pero entiendo que usted sería bueno que el CERVEL hiciera una segunda revisión, por ejemplo, así como dijo que podría ser una segunda revisión respecto al caso de Oliva, de estas otras dos candidaturas de las cuales usted habla.
No he llamado a decir eso.
¿No?
Ese titular quizás se podría...
No, por eso le digo, me puede corregir si me equivoco, pero usted me llama la atención la cantidad de dinero que se gastó, sí, también en esas dos campañas.
Sí, pues me llama la atención porque creo que son muchos recursos, como te digo. Uh-huh. Nosotros estamos gastando más o menos a nivel nacional en una campaña presidencial más o menos lo mismo de lo que declararon algunas otras candidaturas a la gobernación. Y el momento en el que estamos viviendo, donde es un momento de complejidad económica importante, solo te digo que creo... Tenemos que siempre estar pensando con algún nivel de cable a tierra, independiente de que en las campañas haya que hacer todo el esfuerzo para informarle a la ciudadanía, cosa que estoy de acuerdo, pero que a veces hay algunas candidaturas que llegan a montos demasiado excesivos.
O sea, usted cuestiona el monto de lo gastado por los momentos que estamos viviendo, no porque tuviera alguna otra...
Es que no tengo antecedentes para lo contrario.
Ya. Bien, pues el diputado Giorgio Jackson, coordinador político de la campaña Gabriel Boric, esta mañana conversando con Duna. Diputado, gracias por su tiempo. Suerte, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias y ojalá que la mayor cantidad de gente pueda participar este domingo.
Ya pues, que esté muy bien. 7:39, nos vamos al corte comercial. Antes, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Puede conocer más detalles en defontana.com. Nos vamos al corte. Al regreso, Paula Catena, Gloria Faúndez y Consuelo Saavedra, acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La COP26 ha finalizado con el Pacto Climático de Glasgow, que ha sido firmado por casi 200 países y que se ha convertido en el primero en su tipo en plantear explícitamente la reducción del uso y explotación del carbón, el combustible fósil que más gases de efecto invernadero genera. Aun cuando la declaración de intenciones para abandonar el carbón es la más ambiciosa a la que se ha llegado, los acuerdos alcanzados aún no son suficientes para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, señaló al término del encuentro que si bien la cumbre de Glasgow logró pasos hacia adelante que son bienvenidos, el mundo sigue estando a las puertas de una catástrofe climática. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Al desafío de crecimiento de tu empresa, sumemos nuestras ganas de ayudarte a lograrlo. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, te acompañamos en tus desafíos de ahorro de energía, planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Esta es una llamada real.
¿Aló?
Buenos días, SmartyCard.
Hola, ¿es verdad que aquí puedo suscribirme un auto pagando una vez al mes?
Sí, así es.
Ya, ¿y no tengo que pagar ni mantención ni seguro?
Claro, eso va dentro del plan.
Ah, ¿y patente o swap?
No, tampoco. Eso también va incluido.
No les creo mucho, ¿ah?
¿Quieres saber un poco más?
Ya, no, sabéis que no te creo. Eso nomás, muchas gracias.
Parece increíble, y así lo es. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en SmartyCard.cl. Sin pagar trámites, mantenciones, patente ni seguros. SmartyCard, comprarse un auto no es Smarty.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados. En Duna en Punto.
7:44, Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Hola? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
¿Listo?
Sí.
¿Listo para el domingo?
Listo, preparado, claro.
No alcancé a escuchar...
¿Completo?
Completa la entrevista a Giorgio Jackson.
Duna.cl, ahí está.
¡Ah!
Estoy con la Gloria Faunde, mirada, y estoy además con la Paula Catena acá en el estudio.
No, sí lo sé. Sí, bueno, quizá la Gloria Faunde lo puede incorporar.
Llegó muy temprano y estaba justamente escuchando la entrevista con Jackson.
Así es, buenos días.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Hola, Paula. Antesala.
Buenos días.
En la antesala, me gusta.
Este tema, dice la Gloria.
Vamos, Gloria.
No ha faltado.
No.
Póngame donde haya, ¿no? Así es.
Claro, no, como es, no me den, póngame donde haya.
Tal y cual. Ya, en una elección tan volátil como que la que enfrentamos este domingo y bastante incierta, la verdad. Resulta complejo evaluar cuál va a ser el efecto real que va a tener el llamado Olivazo 2.0 en la elección tanto parlamentaria como presidencial, ¿no? Porque se produce un escándalo solo 3 días de los comicios y Karina Oliva, quien además punteaba como la favorita de la elección senatorial, queda envuelta en un escándalo de pagos abultados y financiamiento fuera de plazo, que la verdad ya está permeando, yo creo, más allá de ella misma, sino que tiene, hablando de esto, a su conglomerado y en general a la clase política. El caso de Karina Oliva a mí me parece realmente dramático, porque le pasó la vez anterior también a puertas de su elección, cuando todo el mundo pensaba que era... puesto seguro para la gobernación metropolitana, varios errores propios que tienen que ver con un tema de preparación en los días previos permitieron que Claudio Rego se impusiera holgadamente en esa gobernación. Y ahora le pasa un poco lo mismo, porque además tiene la particularidad de que lo que se esperaba que fueran sus aclaraciones, que de verdad pusieran paño frío a la denuncia, terminaron hundiéndola. Era, a esta altura, era mejor, la verdad, creo yo, que se quedara callada y no explicara lo que hizo con su rendición de electoral, porque da cuenta de un nivel de desconocimiento de lo que son las normas electorales, realmente preocupante para quien aspira a un puesto de relevancia en el espectro político. Ella ya está severamente dañada, eso es evidente, hasta si ya se va a ser tema de la justicia, el Ministerio Público ya informó que va ordenar la apertura de una investigación que además busca establecer fraude al fisco, un presunto delito de fraude al fisco. Yo creo que aquí hay que hacer dos reflexiones. Primero, ¿a quién beneficia en la región metropolitana esto, en esta carrera senatorial que es amplia, donde hay varias listas? Y segundo, si tiene efecto o no en Gabriel Boric, que es la carrera presidencial, y donde un punto puede ser la vida en esta elección el domingo. Vamos por el tema de la región metropolitana. Yo llevo harto tiempo en política, tampoco mucho, que nadie se ponga patúo, pero he visto pocas veces que un candidato o una candidata en este caso pierda de manera tan dramática el apoyo en un periodo tan corto de tiempo. Era como
de la noche a la literalmente de la noche que se publicó a la mañana siguiente.
Claro, y en una sucesión donde terminó hasta siendo suspendida en su militancia, con los partidos de todo el Frente Amplio llamando a no votar por ella y optar por otras candidaturas de esa lista, y el broche de oro ya era el candidato presidencial, que también llama a no votar por ella. Si eso no tiene efecto, entonces no entiendo qué podría tener efecto en una candidatura. ¿Le da o no le da para elegirse? Esa es otra discusión. Recordemos que con el sistema electoral que tenemos ahora, basta que la lista, y en este caso en la lista está el Partido Comunista, Guillermo Tellier, Claudia Pascual, que pudieran ser alternativa a Gonzalo Mannner, la lista basta que saque más o menos un 15% y ella sea la más votada de esta lista para que sea electa senadora. Ahora va a ser una suerte de senadora paria, creo yo, porque no creo que nadie...
La más votada, espérate, porque la lista tiene 3 subpactos, claro, entonces la más votada del subpacto más votado y dentro del subpacto del partido más votado.
Así es, parece
Es como una cadena, claro.
Es un acertijo, sí, es real.
Sí. Ya. El más votado del más votado del más votado.
Claro, ahí podría haber un efecto en esa lista si hay un cambio en la hegemonía, porque como les decía, ella parecía como gran favorita. Hay que ver si favorece quizá a Fabiola Campillay y le da esos puntos que ella pudiera necesitar para ser electa, porque ella va como independiente y eso genera obviamente más dificultades. Y ayer el nuevo Pacto Social sacaban hartas buenas cuentas, ¿no? Frente a ese electorado blando que quiere creer en el Frente Amplio y en sus figuras como una alternativa distinta a quienes han gobernado los últimos 30 años, que pudiera ya arrepentirse y marcar por la izquierda, la centroizquierda más tradicional. Y ahí también hay un amplio abanico de personalidades que pudieran ser beneficiadas con esto. Doy nombres de los que me acuerdo para que después no digan que estoy pauteando. Paulina Bodanovich en el Partido Socialista, Gabriel Silver en la Democracia Cristiana, Verónica Pardo del Partido Liberal, que van en esa lista y que pudieran recuperar o conquistar a último minuto ese voto.
Pier Gentili también del PPD.
Natalia Pier Gentili, la presidenta del PPD, que también integra esa lista.
Claro.
El tema es Gabriel Boric. Escuchaba yo en la mañana, ahora recién, cuando tú hablabas con el Rodrigo, a Giorgio Jackson. Él decía que habían establecido una suerte de cordón sanitario duro que ellos esperaban que impidiera que tuviera efecto electoral el caso Oliva, y la verdad es que yo creo que eso está en duda. Cuando se escriba la historia de esta elección y veamos cómo le va el domingo a Gabriel Boric, si llega a irle mal, este va a ser el caso sin duda que se va a poner como dentro de los factores que influyeron en ese escenario. Es decir, eso me parece inevitable. ¿Por qué es tan complicado, creo yo, para Gabriel Boric y el Frente Amplio? ¿Podría explicar esta suerte de arremetida tan dura que tuvieron ayer para tratar de establecer una seria diferencia entre Karina Oliva y la candidatura de Boric? Paréntesis. Karina Oliva es una figura súper poco popular en el entorno de Giorgio Jackson. Acuérdense que Karina Oliva nunca le dio el respaldo a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric en las primarias. Acuérdense que ella mantuvo una suerte de neutralidad entre Daniel Jadue y Gabriel Boric. Y Comunes, que es el partido en el que hasta ayer militaba al menos, fue el último partido de Frente Amplio que se cuadró con la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Así que cariño verdadero ahí no había. Ya, no es que se haya quebrado, sí. Nunca hubo. Y con Gabriel Boric en particular, yo creo que hay tres cosas que han sido bien complicadas en la campaña, y hay que ver, como les digo, el efecto de esta última que se da tan en la antesala de la elección. Primero, y que son parte de la línea de flotación a las críticas del candidato. Primero, el tema de las cifras, que plantearon una duda respecto de su preparación. ¿Se acuerdan hace unas semanas cuando fue tema que él varias veces erró en el tema de las cifras? Después viene el tema de que su candidatura es declarada feminista y él recibe una denuncia de acoso que no está ni aclarada y que más bien tiene un manto de duda importante respecto de qué pasó ahí o no, aunque él en particular ha negado que haya hecho lo que se acusa que hizo, que no sabemos, por eso también le digo. Y tercero, yo creo que este, y es un tema no menor, porque esto es el corazón del Frente Amplio, las buenas prácticas. Nosotros somos distintos a la otra izquierda, por cierto, a la derecha, dicen ellos, y nosotros no hacemos esto. A veces es difícil mirarse al espejo cuando pasan estas cosas. Veamos, pues, el domingo.
Vamos a ver qué pasa el día domingo. Vamos a ver qué pasa también, Paula Catena, el domingo con los ministros, con el gobierno, con los partidos de Vamos por Chile, Chile Vamos, Chile Podemos
Chile
Más.
Chile Podemos Más, vaya.
Vaya.
¿Qué vaya. El nombre, ¿eh? Y Capestra, cambien claro, de nombre.
Solo sí. Acotar a lo
sí,
que
depende
decía,
de quién gane, ¿eh?
A lo que decía la Gloria respecto.
Es cierto, depende de quién gane.
Solo acotar sí. A lo que decía la Gloria respecto de Gabriel Boric, si le iba a afectar o no en la derecha. Bueno, ayer ya sacaban cálculos en las respectivas candidaturas, tanto de José Antonio Kast como la de Sebastián Sichel, y al menos el consenso que había era que Boric había reaccionado rápidamente, que tiró la cadena rápido a Olivo y por eso quizás no le pegaría tanto. Y bueno, en la antesala de eso es que ya se preparan en la recta final de lo que es finalmente el día domingo, donde se van a esperar los resultados y qué es lo que va a ser la moneda ese día, los candidatos de Kast y Sichel y también los partidos políticos. Es muy distinto de lo que fue, bueno, el ambiente de 2019. 2017, en donde Sebastián Piñera corría como ganador, y ahí la sensación era en esa oportunidad que en primera vuelta Sebastián Piñera iba a sacar por sobre un 40% de la votación, sin embargo obtuvo un 36% y fracción en esa oportunidad, y ahora la sensación es más de incertidumbre en los partidos de la coalición oficialista, y en ese escenario, al menos el día domingo, se espera que Sebastián Sichel espere los resultados en su comando, distinto de lo que fue en 2017, en donde el entonces candidato Piñera esperó los resultados en el Hotel Crown Plaza, en masa. Igual ahora hay temas de aforo, hay un contexto de pandemia que lo hace diferente, pero también reconocen en privado los partidos que la sensación es distinta, que ahí se sentían ganadores y ahora no saben un poco cómo se van a mirar las caras ese día. Hay un poco de tensión porque no solo está en juego si es que pasa o no Sebastián Sichel, en un contexto en que José Antonio Kast está liderando, al menos hasta los sondeos que se conocieron públicamente, sino que también está en juego la elección parlamentaria, en donde varios de las mismas directivas están compitiendo, como es el caso del diputado UDI Javier Macaya. Respecto de los partidos, la programación es que cada uno espere en sus respectivas sedes los resultados, por lo mismo, porque hay elecciones parlamentarias. En el caso de Macaya me comentaban que iba a pasar unos minutos antes al comando y de ahí se iba a ir a la sede de UDI. En el caso de Evópolis y RN, la programación es que estén en sus respectivas colectividades. Y
¿a qué comando? Qué mala.
Al comando de Sebastián Sichel, que está ubicado Sichel. Aquí cerca de
ojalá no
de las dependencias de... Claro, ojalá no se equivoquen. Y en el caso, bueno, de José Antonio Kast, también va a esperar los resultados en su comando sobre si es que llegase a ganar, pasar a la segunda vuelta. Está preparando un discurso que espera ser convocante, que también debe señales de unidad a los partidos del bloque. Sobre si van a ir ese día o no a saludarlo. En general, en las colectividades dicen que hay resistencia todavía, que no está zanjado, que lo más probable es que hayan saludos de felicitaciones, si ese es el escenario. No así ir directamente a abrazarlo la misma noche, pero sí.
No creo que sea muy bienvenido en ese comando, ¿ah?
En un inicio había harta resistencia, pero lo que conversaba ayer con algunos es que tampoco les pueden tirar la cadena si es que quieren saludarlo, porque no quieren hacer, dicen, lo que cometió Sebastián Sichel con los partidos, esta especie de desprecio que creen que le terminó pasando la cuenta.
Entonces, yo lo digo más bien por la euforia popular, porque si pasa claro, José gente. Antonio Kast, sí. Es un escenario que no estaba en los libretos claro. de nadie hasta hace 3 semanas, y yo creo que la gente de él genera un fervor a su figura que claro. le puede pasar, no digo que no, que lo que sea, pero se puede pasar feo. La cuenta.
Absolutamente.
A, imagínate una pifiadera, no tengo idea, algo así como que pudiera ser feo. Lo que a mí, mi duda es si va a haber fotos de Sebastián Sichel y José Antonio Kast, sea lo que pase.
Yo creo que la misma noche no creo que haya posibilidad, no había disponibilidad, al menos de Sebastián Sichel, dicen, de ir el mismo día si es que pierde. Lo que sí va a hacer, como corresponde, es saludar a los que pasen, ambos candidatos que pasen, si es que él no queda en el balotaje, pero un saludo la misma noche, ir a caminar o a hacer una procesión donde José Antonio Kast, no hay posibilidad, dicen, en el entorno de Sebastián Sichel. Tiene que procesarlo, hay un tema también de contenido con el que no está de acuerdo Sebastián Sichel, y él cree, según comentan en su círculo, que los primeros que tienen que dar ese paso son los partidos del bloque, no él. Entonces ahí no creo que sea un camino fácil de transitar para él si es que no pasa el balotaje.
Recordemos la buena disposición que tuvo José Antonio Kast cuando él resultó claro, perdedor en la elección 2017. Pasada, ¿no?
Y lo ha dicho además este último rato.
Fue a su disposición sí.
inmediatamente. Sí. Se trasladó inmediatamente al hotel donde estaba el entonces candidato Piñera, y después partió una gira regional al día siguiente.
Recorrió el país en favor de Piñera.
A los días siguientes. Así es. Y bueno, y respecto de la moneda, bueno, el presidente va a estar ese domingo durante la tarde en Palacio. De hecho, convocó a una especie de consejo de gabinete a partir de las 5:30. Los convocó a todos para seguir las elecciones. Él ha estado muy encima de lo que está pasando en la campaña de Sichel. De hecho, me comentaban que estuvo llamando ayer o antes de ayer a Catherine Martorell para saber cómo iban, preguntar por el tema de las cifras, saber cómo estaba el estado anímico en la interna. Entonces, está bien pendiente de lo que pase, porque bueno, fue en un inicio la apuesta del presidente Sebastián Sichel, que después bueno se fue desinflando en el camino. Entonces está ahí expectante con lo que pase, y también bueno, si es que va a saludar o no a José Antonio. Bueno, dicen que a los que pase, al igual que Sichel, va a ser el típico saludo protocolar.
Llama a los que pasen al balotaje, ¿no? O al menos hará un saludo de buena crianza en Twitter, ¿no? Eso. A ambos que pasen a hacer un guiño. No creo que nadie se mate por el saludo del presidente, al menos en esta oportunidad.
Ya, pues, mucho que ver el próximo día domingo. Desde temprano acá en Duna vamos a estar transmitiendo. Gloria Faundes, mucha suerte, gracias. Paula Catena, lo mismo.
Que estén muy bien.
Consuelo, buenos días. Quédese, viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos, y luego de eso hablemos en off acá en el 89.7. Que descanse, buen fin de semana.